de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los ancianos están entre los más vulnerables frente al coronavirus, así advierte un médico cubano. La propaganda del régimen sobre los beneficios de productos homeopáticos contra el COVID-19 desata debate en las redes sociales. Califican de incompatible con la libertad de creación las normas que impone el Ministerio de Cultura cubano. Preocupa a la Organización Panamericana de la Salud el manejo que el régimen de Nicaragua está dando a la pandemia. El presidente Donald Trump critica a la Organización Mundial de la Salud y amenaza con cortarle los fondos que Washington destina a la organización. ¿Y en los deportes?
En los deportes, la UEFA está explorando cambios en las reglas financieras a medida de que los clubes continúan perdiendo a causa del coronavirus. Y la Liga Mexicana de Béisbol, que cada año contrata a varios peloteros cubanos, contempla la posibilidad de realizar solo 30 partidos de los 102 programados para cada uno de los 16 equipos. Liga que no pudo comenzar por el coronavirus que surgió en China a finales del pasado año. Al final de este noticiero les brindaremos los detalles.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02, es el mediodía del miércoles. Estamos a 8 de abril del año 2020. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles, como de costumbre, los detalles de todas las noticias, las principales en Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo. Juan Andrés me acompaña aquí en el estudio A, también para darle la lectura a todas las noticias. En los controles, ahí está enmascarado Delfín Coca, justamente también enmascarada está, aparecemos los zorros, ¿no? Ahí está Patricia Martínez en la producción. Estamos cuidando la salud, como esperamos que ustedes lo hagan también en Cuba. Vamos ahora a las noticias.
Las personas contagiadas por coronavirus en Cuba suman ya 457, según el último parte ofrecido esta vez por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Otros 61 nuevos casos dieron positivo, 60 ciudadanos cubanos y uno extranjero, detectados en pruebas realizadas a 1.187 pacientes, mientras se reporta la muerte de otra persona para un total de 12 fallecidos. 1.732 personas, pacientes, pues se encuentran ingresados para su vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 9.014 personas son vigiladas en sus hogares.
Pasamos a otras informaciones. El Ministerio de Cultura de Cuba y también sus normas son incompatibles con la libertad de creación. Así lo indica el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ariana González amplía esta información.
El informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que el Ministerio de Cultura de Cuba y la nueva Constitución establecen mecanismos incompatibles con la libertad de creación y que en el año 2019 persistieron las restricciones a la libertad de expresión, acceso a la información pública y a la protesta. En el reporte se enumeran las normas de la política cultural dictada por el Ministerio de Cultura que laceran el trabajo de los creadores y artistas y el acoso a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, que no es solo físico, sino también psicológico. Para la curadora Claudia Genluis, este informe demuestra que el arte en Cuba tiene la fuerza y la capacidad para generar un cambio.
Uno se pregunta el porqué de toda esta violencia y creo que justamente es porque el arte en estos momentos en Cuba tiene la fuerza y la capacidad de generar un cambio y sobre todo dar esa esperanza que se necesita para generar ese cambio. Por eso es que continúan las arbitrariedades, por eso es que continúa la censura contra el arte, por eso es que el 349 sí se está aplicando y es una ley que el mismo gobierno tiene como herramienta para opacar un poco toda la fuerza que está alcanzando toda la creación artística, todo el esfuerzo que se está haciendo desde la intelectualidad en Cuba para generar esa esperanza de que sí es necesario y que sí se puede, sobre todo, generar ese cambio que tantas faltas hace en Cuba.
El informe destaca el hostigamiento sufrido por Luis Manuel Otero Alcántara, Iris Ruiz y Amaury Pacheco. La relatoría apunta que hay un recrudecimiento de la represión sobre disidentes y opositores, hostigamiento y la persecución sistemática de periodistas independientes y expresó una grave preocupación por la condena al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Alerta el médico cubano que los ancianos en Cuba son los más afectados debido a la pandemia del coronavirus. José Luis Ramos conversó con el doctor Eduardo Cardet y señala que se trata de un grupo de personas con una vulnerabilidad incrementada.
Los funcionarios de salud de Estados Unidos y el mundo han advertido reiteradamente que los adultos mayores tienen un mayor riesgo de enfermarse y morir de COVID-19, la infección causada por el coronavirus. El doctor Eduardo Cardet destacó que también en Cuba, las personas de la tercera edad es un grupo con una vulnerabilidad incrementada.
Por supuesto, es el grupo donde más enfermedades asociadas se pueden encontrar. Y en la realidad cubana, por supuesto, hay muchos ancianos que viven solos, que están en franca desventaja con respecto al resto, y que es un grupo que cada vez se incrementa, que es mayoritario en la pirámide poblacional.
El informe Evolución de la Familia en Iberoamérica 2019 sitúa a Cuba como el país más viejo de Hispanoamérica, debido a que solo uno de cada seis personas son menores de edad de 15 años. Por su parte, las autoridades cubanas informaron de que para el año 2050, la isla será una de las naciones que mayor número de adultos mayores tendrá en el mundo. Señala Cardet, la situación económica desfavorable de la mayoría de estas personas, jubilados y muchos que viven sin familia.
Sí, hay miedo, se teme a la COVID-19, pero el temor mayor es no poder obtener lo que se necesita para sobrevivir. Las personas, los ancianos, están en una desventaja, pues vuelvo y te reitero, en una desventaja muy marcada por las limitaciones físicas propias de la edad. Pero nada, las personas mayores están en la calle, tienen que salir como cualquier otro cubano de a pie a buscar y a resolver sus necesidades.
Un preocupante panorama, afirmó el médico cubano José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y debate en redes sociales muestra indignación por la propaganda que le hace el gobierno cubano a los productos homeopáticos que se presentan como profilaxis ante el COVID-19. Amado Gil tiene más sobre los intercambios en las redes.
Desde que el gobierno cubano anunció la llegada del Prevengovir, una sustancia homeopática a la que el Ministerio de la Salud Pública le llama medicamento, como profilaxis para enfermedades respiratorias incluidas el COVID-19, las redes sociales en la isla se dispararon en un debate sobre la efectividad de la homeopatía.
Más que debate, lo que hay, yo creo que mucha gente molesta y me incluyo dentro de ello.
Dijo desde La Habana Camilo Condis, un emprendedor cubano que se destaca por su activa participación en redes sociales desde la isla.
Tenemos miedo, no creo que haya otra palabra para describirlo. Tenemos miedo que la gente realmente crea que cualquier producto homeopático va a ser una vía de prevención contra el COVID-19 y que entonces se limiten a utilizar otras medidas de protección y pongan en riesgo a la población. Eso es lo que más tememos realmente.
Al debate en redes sociales también se unió el reconocido economista Pedro Monreol, que refirió un artículo publicado en 2017 en la revista cubana de Física, donde se señala que la homeopatía es un sistema de creencias, no una disciplina científica. Sin embargo, el gobierno cubano lo considera distinto, afirma Condis.
E incluso los estudiantes de medicina lo estudian dentro de la carrera.
La directora de la publicación digital Periodismo de Barrio, Elaine Díaz, se preguntó en Twitter, ¿dónde están los ensayos en el registro cubano de ensayos clínicos que avalen su uso? ¿Dónde están las publicaciones científicas que avalan su uso? Por su parte, Camilo Condis envió un mensaje a los cubanos.
Es importante que el público cubano entienda que ninguno de estos productos que se van a ofrecer, aún sean gratuitos o a un bajo precio, van a resolver realmente el problema y van a evitar que uno se contagie con el COVID-19.
Y para más, el diario Sierra Maestra de Santiago de Cuba recomendó tabletas de Anamú contra el coronavirus. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, los cubanos siguen, muchos de ellos en las calles, aglomerándose para comprar alimentos y artículos de primera necesidad, a pesar de que los reportes diarios y de nuevos casos positivos del COVID-19 van en ascenso, como ustedes escucharon al principio de este noticiero. También se ha declarado ya un cuarentena a uno de los barrios más céntricos de la capital, La Habana. Por su parte, el doctor Oscar Casañella, ex profesor de inmunología de la Universidad de La Habana, dijo a Radio y Televisión Martí que la situación en la capital es compleja.
La percepción de riesgo es el resultado de una sumatoria de factores. En la percepción de riesgo de una persona sobre un fenómeno determinado está primero la educación de la persona, cuán informada esté la persona. Entonces también cuán informada esté la persona también tiene que ver con los medios de difusión. En este caso la inmensa mayoría es oficialista, la que llega a la mayoría del pueblo. Y el gobierno ha generado muchas veces una seguridad, son muy capaces, ¿no?, el tema médico. Entonces eso puede ser que haga que las personas se confíen un poco. Y también está el ambiente alrededor de la persona, porque cuando, si la persona no tiene a nadie cercano, un vecino, un familiar, que se contagie y sufra, pues la persona ve como un problema lejano, ajeno, distante. Esas cosas tienen que ver con la percepción del riesgo. Estoy seguro que las personas que más alarmadas están son los que conocen casos postados graves o que han muerto. Esas son las personas que más, porque impactan en su vida, ¿no? Y las personas que no conocen a ningún caso, están subvalorando la gravedad de esta epidemia. Esas aglomeraciones son por varios factores, ¿no? Esa es una baja percepción y la necesidad de los cubanos de alimentarse.
Y familiares de presos y activistas de derechos humanos expresan a Radio Martí las consecuencias que traerá para los reclusos las nuevas restricciones impuestas por la Dirección Nacional de Cárceles. Tomás Cardoso con la información.
La Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior de Cuba decidió suspender las visitas familiares y limitar los alimentos que reciben mensualmente los reclusos, los que ahora tienen que ser sellados y en envases originales, y queda prohibido llevar comidas preelaboradas. Familiares de presos y activistas dedicados al tema de derechos humanos en las prisiones en la isla explicaron a Radio Martí las consecuencias que traerá para los reos estas restricciones en la comida que reciben los presos mensualmente. Desde Santiago de Cuba, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, que estuvo hasta febrero en la prisión de Aguadores, afirma que la medida será devastadora.
Los presos sobreviven con lo que le llevan los familiares, porque la alimentación que provee la prisión es mínima y de pésima calidad.
Yamilka Abascal, esposa del preso político José Rolando Cázares Soto, miembro de la mesa de diálogo de la juventud cubana, quien cumple condena de 5 años por el delito de desacato en la prisión del 4 y medio en la carretera de San Juan y Martínez en Pinar del Río, dice que desde hace 10 días no habla con su esposo porque la pandemia complica las comunicaciones desde el penal.
Permiten nada más entrar confituras y productos que sean en conserva. En realidad no hay nada aquí como para uno poder llevarle todas las cosas que necesita.
En Holguín, Ramón Zamora, quien recibe denuncias desde las prisiones, agrega que ahora los familiares tendrán que ir a las tiendas recaudadoras de divisas TRD y la mayoría son muy humildes.
Va a ser dificilísimo que muchos puedan abastecer a su familiar dentro de las prisiones para que se puedan alimentar.
Graciela Suárez, madre del preso político Humberto Real Suárez, de 51 años de edad, en la prisión provincial de Ahuica, en Matanzas, donde ya cumplió 24 de una condena de 30 años, nos dice:
puede ir un familiar y llevarle los alimentos en un saco con el nombre de él y dejárselo ahí a los oficiales. Lo que va a ser muy difícil conseguirle que llevar. Si lo único que dejan son las 4 cosas que no hay en el país, ¿qué le voy a llevar yo a mi hijo?
Y en Sibanicú, Camagüey, Jordan Marrero Huerta, que atiende a los reclusos en el territorio agramontino, se une al reclamo a las autoridades para que liberen a los presos políticos.
Hoy más que nunca debemos exigirle a la dictadura comunista que ponga en libertad a los prisioneros políticos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 12:14 minutos en Radio Martí. Vamos a continuar con más noticias titulares.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud descalificó al régimen de Nicolás Maduro, al régimen de Nicaragua, por uso inadecuado del protocolo de prevención del COVID-19. El informe proviene de Managua.
La Organización Panamericana de la Salud calificó al régimen de Daniel Ortega como uso inadecuado en el manejo de la prevención del COVID-19 en Nicaragua. según las propias palabras de la directora de la OPS, Carissa Edmier.
I want to assure everyone that with regards to COVID-19, that PAHO has given the same guidelines to every member state, including Nicaragua. We've also given support to all member states, including Nicaragua, in terms of PPEs, laboratory diagnostic kits, and also technical support and guidelines. We continue to offer technical support and advice to the government and the national authorities of Nicaragua. PAHO has been concerned about the response to COVID-19 as seen in Nicaragua. But let me say that Nicaragua is a sovereign country. The government makes decisions for its peoples and decides what and how its response will be structured.
El Ministerio del Turismo está llamando a organizar eventos masivos en las playas de Nicaragua durante jueves, viernes, sábado y domingo. Grupos religiosos paralelos a la Iglesia Católica están realizando procesiones en todo el país, todo con el fin de llevarle la contraria a la Iglesia Católica, que ha evitado o invitado a la población a abstenerse de participar y negar así los funcionarios del gobierno la presencia del COVID-19 en este país. Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y en El Salvador, ahora se extiende el periodo de cuarentena para tratar de mejorar los resultados también y frenar el nuevo coronavirus. Enrique López, de La Voz de América, nos informa desde San Salvador.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la extensión de la cuarentena domiciliar obligatoria decretada el pasado 21 de marzo. La ampliación será de 15 días más, es decir, los salvadoreños tendrán que permanecer en sus casas hasta el 7 de mayo. Las medidas de restricción de movilidad continuarán para frenar el avance del coronavirus en el país y la transmisión comunitaria. El mandatario pide a la población que acate el decreto ejecutivo, que según Bukele, no se está cumpliendo.
Y es inaudito. Hay gente que sube fotografías de fiestas en casas. Es decir, no entienden lo que está pasando. Se está poniendo en riesgo toda la gente de la fiesta, todos los que vayan a sus casas después de esa fiesta, a contagiar a sus familias. Y luego, esa gente que va a contagiar a otra gente, porque van a ir a la farmacia, van al supermercado, algunos van a trabajar. Es decir, no le tienen amor a la vida.
Bukele ordenó a los cuerpos de seguridad ser más rigurosos con los salvadoreños que no cumplan con la medida. De inmediato, la Policía Nacional Civil desarrolló un operativo en los municipios más poblados de San Salvador, reteniendo a casi un centenar de personas, quienes serán enviados a un centro de contención por 30 días.
Se han encontrado en estado aparente de ebriedad en la calle tomando. Entonces, significa que no pueden justificarle a la policía ni a nadie qué andan haciendo. Y la orden es que todas las personas, en el sentido de prevención, deben de estar en sus casas.
Según el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, a la fecha se reportan más de 900 retenciones en El Salvador. De estas, alrededor de 280 personas fueron sorprendidas ingresando al país por puntos ciegos. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó hospitalizar a todos los casos confirmados con COVID-19, afirmando que los hospitales venezolanos cuentan con camas suficientes en los centros de salud públicos y privados para atender a la totalidad de las personas que hasta ahora han sido afectadas por el coronavirus y que no figuran entre los recuperados.
Creo que hemos logrado contener la pandemia y en la situación que estamos podemos nosotros hospitalizar todos los casos y aislarlos en hospitalización, dijo Maduro en una declaración transmitida por la televisión estatal.
La cifra de contagiados de coronavirus el martes subió a 166 con la detención de un nuevo caso. La pandemia ha dejado 7 fallecidos en la nación sudamericana.
Y hasta la fecha hay 65 recuperados, 40 en aislamiento domiciliario, 52 hospitalizados en centros de salud públicos y privados y 2 en un hospital de la capital.
Mientras tanto, México reportó este martes 346 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de contagiados se elevó a 2.785, mientras que la cantidad de fallecidos subió a 141 desde los 125 del lunes.
Y en Uruguay, el gobierno busca soluciones para auxiliar a varias decenas de pasajeros de un crucero atracado cerca del puerto de la capital, Montevideo. Desde la capital, justamente, nos informa sobre esto Leonardo Lucci.
El buque Greg Mortimer está desde hace una semana en aguas territoriales de Uruguay, a una hora del puerto de Montevideo, con 216 personas a bordo. De ellas, 128 tienen coronavirus y 6 se fueron bajadas a tierra para ser internadas. El país dará asistencia sanitaria a los que estén complicados de salud, pero el resto deberá permanecer en el barco, dijo el canciller Ernesto Talvi.
Es posible que tengamos que bajar 2 pasajeros más, que su estado de salud se deterioró y van a requerir hospitalización en Montevideo.
El domingo, médicos de Uruguay subieron al buque vestidos con trajes especiales de protección para revisar a todos los pasajeros. En principio había 81 con COVID-19 y ahora son 128 los contagiados. Se espera que el jueves llegue un avión sanitario de Australia para llevarse a los que están en ese buque, donde también hay neozelandeses.
Ya dijimos que Uruguay va a atender a todos los pasajeros que corren riesgo de vida. Australia, después de intensas conversaciones y una intensa cooperación, va a mandar este avión médico.
Por otra parte, Uruguay repatrió a 2.334 compatriotas que habían quedado varados en el mundo y resta traer a poco más de 600. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Son las 12:20 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Con nosotros ya, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes. Saludos para Joan, Patricia, Delfín y los amigos de Radio Martí. Margarita, lo más interesante es en un centro de altas presiones de 1018 milibares que domina las aguas del Atlántico, las Antillas y las aguas del Caribe, mientras otro centro de altas presiones, este más débil, de 1016 milibares, domina el nordeste del Golfo de México, pero ambos sistemas se conjugan para garantizar sobre la Florida y Cuba un fin de semana muy con condiciones de tiempo muy estables. Esto es días soleados, noches con poca nubosidad y tardes cálidas, pero con escasas probabilidades de lluvias. De manera que para Cuba esta tarde, parcialmente nublado, apenas pocas probabilidades de lluvias en las últimas horas de esta tarde, las máximas entre los 30 y los 33, y los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora continuamos a las 12:22 minutos con más noticias titulares. Estamos en Radio Martí.
Así es, Margarita. El presidente Donald Trump amenazó el martes con recortar los fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, nos dice más.
En la conferencia diaria sobre el coronavirus, Trump dijo que suspenderá los fondos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud, el organismo de la ONU cuya mayor fuente de financiación es Estados Unidos.
We pay for a majority, the biggest portion of their money.
Él dice que Estados Unidos paga la mayoría o la mayor parte de sus fondos y de hecho no estuvieron de acuerdo y criticaron su veto a los viajes cuando lo hizo y estuvieron equivocados. El mandatario estadounidense alegó que la OMS recibió mucha información de manera temprana y no la quisieron compartir, diciendo que parecen ser muy chinacéntricos. En la conferencia, el presidente también anunció que su administración le pidió al Congreso unos 250 mil millones de dólares adicionales en ayuda económica de emergencia para negocios pequeños que aún están sufriendo por la pandemia. El presidente también mencionó que el coronavirus en el país está afectando más a los afroamericanos y que su administración está tratando de abordar lo que denominó un tremendo desafío. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, explicó que la comunidad médica ha sabido por años que enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y asma afectan más a las minorías, especialmente a los afroamericanos. Recordó que el coronavirus afecta fuertemente a las personas con estas condiciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Mientras tanto, las autoridades están contando con unas 3.000 camas dispuestas para la atención de potenciales pacientes de coronavirus ante el crecimiento de resultados positivos aquí en la ciudad de Miami. Nos informa José Pernalete de La Voz de América.
La preocupación por el incremento de personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos sigue en aumento. En respuesta, por ejemplo, en Florida, los hospitales se han adecuado para enfrentar una potencial crisis de ocupación. Y de acuerdo a las autoridades, hay disponibilidad incluso para pacientes graves.
Tenemos más de 3.000 camas vacantes de que se llama acute care. Tenemos más de 480 camas vacantes de ICU, intensive care, y de respiradores, ventiladores, tenemos más de 750. También tenemos más de 200 ventiladores que están en que se llama standby, y también tenemos más de 400 ventiladores que se pueden convertir de uso en lo que son los cuartos de operaciones a cuartos de ICU.
El alcalde de condado, Carlos Jiménez, también actualizó el estatus de la instalación del hospital de campaña que se construye en el Parque Ferial de Miami-Dade. Allí hay una carpa con 250 camas y se alista otra instalación adicional.
Hay otro hospital ahí que ya se puede construir en 72 horas, otras 250 camas. También viene con sus doctores y enfermeras, así que es funcional, es autónomo. Así que espero que no se tenga que usar, pero si se tiene que usar, lo tenemos ahí.
Estos hospitales se construyen bajo el protocolo de preparación de desastres por huracanes. Por otra parte, también se dará inicio a un estudio al azar de personas a las que se les tomará muestras para verificar en cuestión de horas si están contagiadas. Las personas elegidas recibirán una llamada del condado para participar. José Perralete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, Thomas Modlin, secretario interino de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, renunció el martes, un día después de haberse disculpado por sugerir que Brett Crozier, el ex comandante del portaaviones USS Theodore Roosevelt, era demasiado ingenuo o demasiado estúpido, o tal vez incluso deliberadamente insubordinado sobre su manejo del brote del coronavirus de la nave.
Se trata del despido por Motley, que ahora ha renunciado también, del capitán Brett Crozier, por haber puesto en por escrito que su buque estaba minado de coronavirus y que su tripulación debería entrar en cuarentena.
Ese escrito luego fue publicado por los medios, haciendo pública la situación, lo que precipitó el despido de Crozier por Motley, que ayer renunció a su cargo.
Y el estado de Nueva York registró el mayor número de muertes por COVID-19 en un día, 731, lo que según el gobernador Andrew Cuomo llevó a que esta cifra alcanzara los 5.489 muertos y más de 138.000 han resultado positivos.
El barco hospitalario USNS Comfort, con 1,000 camas, que llegó a la ciudad de Nueva York la semana pasada, recibirá pacientes con coronavirus. Eso luego que la petición del gobernador Andrew Cuomo fuera aprobada por el presidente. La noticia se dio el mismo día que un miembro de la tripulación a bordo del buque hospital Comfort resultó positivo por COVID-19. Funcionarios de la Marina dijeron que el barco actualmente sigue protocolos diseñados para evitar que el virus se propague aún más entre la tripulación y los pacientes. Mientras tanto, el gobernador Cuomo dijo que la aparente estabilización en el número de muertes, entubaciones y hospitalizaciones es evidencia de que sus directivas de distanciamiento social están funcionando. Por ello decidió extender el plan pausa hasta el 29 de abril y aumentar.
Continuamos a las 12:28 minutos con más noticias en Radio Martín.
España mantiene este miércoles el repunte de casos y muertes por la pandemia de coronavirus, con 757 fallecidos en las últimas 24 horas.
Según el ministerio, se trata del segundo día consecutivo del incremento de fallecimientos tras los 743 notificados el martes.
Asimismo, el total de contagios alcanzó los 146.690 y los pacientes curados aumentó hasta un total de 48.021, según informó el Ministerio de Sanidad.
A pesar de los dos días de ligero repunte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recalcó que el país está en la fase de ralentización, esto gracias a las medidas de confinamiento de la población.
Por otro lado, China continental reportó el miércoles 62 nuevos casos confirmados del coronavirus, 32 más que el día anterior, anunció la Comisión Nacional de la Salud, mientras aumenta también la cantidad de infecciones relacionadas con personas que llegan desde el exterior del país.
Los casos de coronavirus importados en China continental se encuentran en 1.042, esto fue el martes por la noche, 59 más que el día anterior. Esto pasa a sumar ya la cantidad total de casos confirmados a 81.802 hasta el momento.
Bueno, y los casos de COVID-19 llegaron este miércoles a 1.279.722 en el mundo, lo que implica 77.200 nuevos casos, pero un descenso del 5% con respecto a los infectados del día anterior, según la OMS. Según el organismo, también las muertes globales ascienden a 72.716, lo que supone un ascenso diario de 4.811. Por regiones, según el recuento diario de la Organización Mundial de la Salud de Europa, tiene 686.000 casos, mientras que América totaliza 384.000 y Asia-Pacífico, incluyendo China, 113.000.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Gracias por hacerlo y acompañarnos para que escuchen los detalles de mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos en la mitad de la semana, miércoles 8 de abril del 2020. Yo soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Joan Andrés aquí en el estudio para darle lectura a las noticias. Que nos controle, continúa nuestro ingeniero. Ahí está, Delfín Coca. En la producción, Patricia Martínez. Partiremos también con Tomás Cardoso dentro de unos minutos para que también nos dé la lista, larga lista de temas que van a escuchar ustedes a partir de las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Pedro Corzo viene a comentarnos sobre la decisión de la justicia ecuatoriana de condenar al expresidente Rafael Correa y a otros más por corrupción. Correa se encuentra en Bélgica. No sé cómo va a terminar esta situación. Los deportes con Edemio Navas González y la decisión del candidato demócrata, uno de los nominados, Bernie Sanders, el senador, de que abandona la carrera y la campaña para la nominación demócrata, Bernie Sanders. Tendremos más información en este noticiero, en esta segunda media hora. Pero ahora regresamos a las noticias.
La Comisión Justicia Cuba demanda al régimen cubano que con carácter de urgencia libere sin imponer condiciones a todos los presos políticos.
Señala Justicia Cuba en un comunicado que de no ser liberados, el grave riesgo para la salud de esos prisioneros de conciencia se suma a otras violaciones de derechos humanos como la pérdida de libertad, la falta de un debido proceso y los diversos métodos de represión.
Agrega Justicia Cuba que la sola pérdida de la libertad de estos presos, unido a las miserables condiciones de alimentación y salubridad en las prisiones, hacen que sea urgente su liberación.
Y especifica que mantener a presos políticos encerrados durante una pandemia altamente contagiosa genera responsabilidades personales, tanto para la cúpula de la dictadura como para los que acatan sus órdenes, que se convierten también en sus cómplices.
Continuamos en la isla y las teleclases cubanas imparten de manera acelerada, escaso contenido, tienen poca frecuencia y están dirigidas a un público agobiado. Estas son las opiniones que recoge Yolanda Huerga en el siguiente reportaje.
Las teleclases que imparte el canal educativo de la televisión cubana no son efectivas, coincidieron padres de alumnos de entre tercer y onceno grado entrevistados por Radio Televisión Martí.
No son efectivas, a veces son muy rápidas y no dan chance al niño a ir a la par del maestro.
Dijo Niover García Fournier, cuyo hijo de 8 años está en tercer grado en la Escuela Vietnam Heroico de la ciudad de Guantánamo. García Fournier agregó que los niños se quedan con dudas porque no tienen un maestro que se las aclare. Lo mismo piensa Jennifer Castañeda, madre de unos jimaguas de 9 años que cursan el cuarto grado en la escuela primaria Camilo Cienfuegos de Placetas, Villa Clara.
El contenido es muy poco y el método de enseñanza muy deficiente. Pocas frecuencias de transmisión.
Para la activista habanera Ariadna Mena, madre de 2 adolescentes de 15 y 16 años, alumnos de noveno y onceno grados, la dificultad fundamental para el aprovechamiento de estas clases a distancia es que las personas están muy estresadas.
Y los niños están estresados porque nosotros los padres estamos muy estresados, porque es el tema del coronavirus, falta de agua, es por falta de alimento. Yo tengo que ir para una cola, los niños que están encerrados también. Y no hay una programación para estos niños, todo es la convivencia.
Según datos de la UNESCO, el coronavirus ha dejado alrededor de 1.524 millones de estudiantes sin sus aulas, pero las limitaciones tecnológicas de Cuba obligaron a las autoridades a recurrir a la televisión para sustituir las clases presenciales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana anuncia en su página de Internet que existe la posibilidad, aunque no la seguridad, de que el Departamento de Estado gestione un vuelo charter que llevaría de regreso a Estados Unidos a ciudadanos estadounidenses y también residentes permanentes.
Por tal motivo, la embajada les pide a los que se encuentren en esa situación que llenen una planilla en Internet con sus datos personales, aunque advierte que remitir el formulario no garantiza un asiento en ese posible vuelo, pero agrega que se dará prioridad a las personas con mayores necesidades médicas.
También la embajada hace la salvedad de que cada pasajero debe pagar el costo de su boleto, que podría ser incluso más elevado que las tarifas de los vuelos comerciales estándar.
Al mismo tiempo que avisa de esta posibilidad, la embajada recomienda encarecidamente a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes en Estados Unidos que preparen condiciones para una estadía prolongada en Cuba durante el periodo de cuarentena.
Y el gobierno cubano anunció el martes el envío de especialistas médicos a México como parte de una estrategia de la isla para apoyar a otras naciones a enfrentar el nuevo coronavirus, y esto en momentos en que las autoridades sanitarias regionales advierten que Latinoamérica aún está algunas semanas de ver los picos de los contagios.
El director de epidemiología de la isla, Francisco Durán, dijo que viajaron a México 10 colaboradores de salud, pero sin especificar el destino exacto de estos o sus especialidades.
México es el vecino latinoamericano más grande de Cuba. Era uno de los pocos gobiernos amigos que en estos años no formó parte de los programas de cooperación de especialistas médicos que la isla tiene con decenas de otros países.
Unos 600 doctores, enfermeros y técnicos de laboratorio salieron de urgencia en las dos últimas semanas a 15 países, entre ellos Andorra, Italia, Venezuela o Nicaragua, ante la pandemia de COVID-19. Antes de esto, miles más ya estaban en unos 60 países, con lo que la isla firmó convenios de larga duración.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
...12:37, Raudy Velosa, ahí está nuestro colega Tomás Cardoso para traernos los temas. Ustedes escucharán a partir de las 2 de la tarde aquí por Radio Martí, Cuba al Día. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Como siempre, un gusto estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Un poco tarde porque la bandeja está repleta de noticias complicadas.
Okay.
La organización opositora Corriente Martiana acaba de enviar a Naciones Unidas la denuncia cuantificada, 9 casos de cubanos que en medio del COVID-19 han sido multados con 3.000 pesos por violar el artículo 370, el uso indebido de las redes sociales. Vamos a tener el promotor de la Corriente Martiana que nos diga de qué se trata, cuál es la multa, cuál es esto. Sumado a esto, ayer la periodista Camila Acosta de Cubanet, que está viviendo temporariamente en casa de la destacada académica cubana Omara Ruiz Urquiola, amiga y colaboradora de Radio Martí, pues recibió la visita súbita de 4 médicos en la casa de Omara, porque aparentemente Camila, que fue expulsada de su propiedad porque supuestamente está ilegal en La Habana, tuvo hace días una conversación con su mamá que se sentía gripada. Y sospechosamente, días después, fueron 4 médicos con la intención de internarla.
O sea, que quiere decir que están escuchando
que
la llamada.
Que están escuchando. Tenemos eso. Y sumado a esto, pues, en Santa Clara, gracias a ti que me alertaste de esta noticia, el Consejo de la Defensa prepara edificaciones para albergar a cerca de 4.000 villaclareños sospechosos de COVID. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar con
una cifra elevadísima.
Una cifra bien elevada. Y también vamos a intentar... Ah, tengo otra noticia muy buena para los oyentes. En La Habana, un periodista independiente está denunciando que la esposa de un prisionero político de conciencia que está internado en la prisión 1580, se dedicó a confeccionar nasobucos, como por están supuesto diciendo las autoridades, para llevárselo a los presos. Recibió la visita de la ciudad y dijo, no puede hacerlo, lo hacemos nosotros.
se quedan sin asobuco los presos en Cuba. ¿Por qué? La situación que ustedes escucharán a las 2 de la tarde, Cuba al día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí. Continuamos ahora, son las 12:39 minutos con más noticias.
El secretario de Estado Mike Pompeo señaló este martes que es hora de que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, se vaya para que los venezolanos puedan celebrar elecciones libres y justas.
Los comentarios del jefe de la diplomacia estadounidense se producen después de que la semana pasada el gobierno de Trump, el presidente Trump, ofreció levantar todas las sanciones que pesan sobre Venezuela a cambio de que el gobierno en disputa accediera a la formación de un Consejo de Estado cuya misión sería convocar elecciones en un plazo máximo de 12 meses.
Pompeo aseguró que tras anunciar la propuesta el pasado 31 de marzo, Washington ha recibido el apoyo de docenas de países que aprueban el marco de trabajo de la iniciativa.
Mientras tanto, el país, en medio de el creciente golpe de esta pandemia del COVID-19 que afecta a todo el mundo, en Venezuela se reporta un aumento de la inflación y, curiosamente, en los precios de artículos de primera necesidad. Desde la capital Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La recesión económica y su impacto sobre los ciudadanos se ha profundizado en las últimas semanas en Venezuela como consecuencia de las medidas implementadas para tratar de evitar la propagación del coronavirus. En la capital venezolana los supermercados están surtidos, pero no todos pueden comprar, pues los precios de los alimentos se incrementan casi a diario, lo que preocupa especialmente a quienes perciben un sueldo mínimo mensual que apenas alcanza los $4. El parlamentario y economista Ángel Alvarado afirma que el sector que vive del día a día, como peluqueras, taxistas, empleadas domésticas, entre otros, son quienes resultan más afectados por la coyuntura y reveló las cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. De acuerdo al Poder Legislativo, la inflación del mes de marzo se ubicó en 21,2%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 3.362%, siendo el rubro de los servicios el de mayor variación.
En el gas doméstico, la bombona de gas está subiendo, haciéndole más complicada aún en medio de la pandemia la vida del pueblo venezolano.
De acuerdo a Alvarado, para cubrir la canasta alimentaria, una familia de 5 miembros debe desembolsar $263 mensuales, $38 más que el mes anterior, y la proyección que presenta para el cierre de este mes no es alentadora.
Vamos a tener deslizamiento del tipo de cambio y ese deslizamiento motivado por la impresión de dinero del Banco Central va a complicar aún más las cosas.
El mes pasado, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció una serie de medidas, entre ellas la suspensión de pago de alquileres por 6 meses, así como la entrega de un bono especial para trabajadores informales, entre otros. Sin embargo, a juicio del sector privado, son medidas insuficientes para hacer frente a la coyuntura. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, sanciona a legisladores opositores por ponerse en cuarentena. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, sancionó a diputados opositores del Partido Liberal Constitucionalista que decidieron ponerse en cuarentena ante la pandemia del COVID-19 y los casos detectados en el país. Azucena Castillo, diputada de este partido, aseguró que la decisión de ausentarse de la Asamblea Nacional también fue tomada debido a que en las sesiones parlamentarias no se les permitía abordar la crisis sanitaria y tampoco presentar medidas económicas para enfrentarla.
Y más bien se me silenció, se abuchó y dijeron que no deberían de llegarse a hablar a la asamblea temas tan importantes como es la atención al pueblo en momentos de necesidad.
El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a La Voz de América que la sanción consiste en quitarles una quincena de salario y recortarles la asignación de combustible.
Es una sanción que se le impone de acuerdo al Código del Trabajo.
Consultado sobre la ausencia del presidente Daniel Ortega ante la pandemia, el diputado Navarro dijo que el mandatario evita asumir un rol protagónico.
No quiere tener la propaganda y el protagonismo que tienen otros presidentes, como el loco Bukele.
La bancada del Partido Liberal Constitucionalista está integrada por 14 diputados que fueron elegidos en los comicios de 2016, en las que el presidente Daniel Ortega se reeligió por tercera ocasión consecutiva. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia, el gobierno va a permitir que entre 8.000 y 10.000 presos por delitos menores cumplan sus condenas en arresto domiciliario para contener la propagación del coronavirus en las cárceles del país.
En Colombia hay 132 centros carcelarios en los que están recluidos unos 121.000 presos. El hacinamiento, según las autoridades, es de un 50%.
El objetivo es, en parte, evitar motines como el del 22 de marzo en la cárcel Modelo de Bogotá, en el que murieron 23 reclusos y hubo 80 27 heridos, entre ellos varios guardias.
Hasta este martes, hasta ayer, el COVID-19 había dejado en Colombia 1.780 contagiados y 50 fallecidos.
Pasamos a Chile, que con más de 5.116 contagiados y medio centenar de muertos, es el segundo país de la región después de Brasil con más infectados, que incluyen a 286 funcionarios de la salud, de quienes 3 están en estado grave.
De los 18 millones de chilenos, todos los que usen transporte público o privado de cualquier tipo deberán usar mascarilla, y quienes no lo hagan serán multados e incluso arriesgan una denuncia judicial.
Son las 12:44 minutos en Radio Martín. La noticia que tenemos que compartir, última hora: el senador Bernie Sanders puso fin a sus aspiraciones para la nominación presidencial del Partido Demócrata para las elecciones programadas hasta estos momentos para el 3 de noviembre. Eso lo informó el propio senador por Vermont en un video. Con esta decisión, ahora es el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el que se convierte virtualmente en el opositor demócrata contra el presidente Donald Trump. Sanders, un senador independiente por el estado de Vermont, pequeño estado en el este de los Estados Unidos, de 78 años, quien se define como un socialista demócrata, comenzó su campaña con victorias en las primarias de Iowa, New Hampshire y Nevada, pero después fue perdiendo ante la victoria del ex vicepresidente Biden. Anunció que ya no aspira a la presidencia.
En otras noticias, el gobierno afgano liberará a 100 prisioneros talibanes este miércoles, un día después de que los insurgentes anunciaron su retiro de las conversaciones en Kabul, informaron los medios locales. Los prisioneros talibanes debieron ser liberados justo antes, según el acuerdo firmado el pasado 29 de febrero entre el grupo insurgente y Estados Unidos, pero disputas internas entre grupos afganos y esporádicos brotes de violencia han dilatado la plena implementación del pacto. Dicho acuerdo incluía la excarcelación de 5.000 presos talibanes para allanar el camino de conversaciones de paz intraafganas, y hasta el momento los insurgentes no han comentado sobre la decisión del gobierno afgano.
Irán urge al Fondo Monetario Internacional a concederle un préstamo de urgencia contra la pandemia, el coronavirus. La información con la agencia AFP.
Irán exhortó al Fondo Monetario Internacional a concederle un préstamo de urgencia de 5.000 millones de dólares que había pedido para luchar contra la pandemia. El país está entre los más afectados por la enfermedad. El presidente Hassan Rouhani pidió a las organizaciones internacionales asumir sus responsabilidades y recordó que Irán es un miembro del FMI. Si hubiera discriminación entre Irán y otros para la concesión de créditos, ni nosotros ni la opinión pública general lo tolerarían. Teherán no ha recibido ayuda del FMI desde un crédito que se le concedió entre 1960 y 1962, antes de la proclamación de la República Islámica en 1979. El gobierno iraní afirma que el nuevo coronavirus ha matado a más de 3.800 personas y ha infectado a más de 62.500. Pero desde el extranjero se cuestionan esos datos oficiales y se barajan estimaciones mucho más elevadas.
Y Arabia Saudita, Rusia y otros países solo aceptarán grandes reducciones en su producción de petróleo si los Estados Unidos y otros exportadores no miembros de la OPEP se unen para apuntalar el mercado afectado por la crisis del coronavirus, según la agencia Reuters.
Pero el Departamento de Energía de los Estados Unidos destacó que el bombeo ha decaído en el país sin la intervención gubernamental, por la declaración de que la Casa Blanca no intervendrá en los mercados privados, pero el declive ocurriría en el transcurso de 2 años.
La demanda mundial de petróleo decayó en unos 30 millones de barriles por día, ya que las medidas para evitar la propagación del virus provocaron el desplome de la demanda de combustible para aviones, gasolina y diésel.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva, una noticia que surgió como titular ayer por la tarde: la condena al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenado a 8 años de cárcel por corrupción. ¿Qué ocurre? Rafael Correa, expresidente, no se encuentra en el Ecuador, está en Bélgica. ¿Y qué puede ocurrir ahora? Tenemos con nosotros a nuestro colega Pedro Corzo. La noticia en perspectiva, Pedro.
Margarita, gracias por esa invitación una vez más y saludo a todos los radioescuchas. Muy cierto, el expresidente Rafael Correa, uno de los principales promotores del denominado socialismo del siglo XXI, ha sido sancionado en Ecuador a 8 años de cárcel. ¿Por qué? Por actos de sobornos vinculados a la corrupción y a una serie de actividades ilícitas. Él fue condenado también, su ex vicepresidente y otros altos funcionarios de su antiguo gobierno. Correa, durante los 10 años de mandato, según quienes los acusan, incurrió en numerosos abusos de poder, en crímenes y particularmente en actos de corrupción. Cosa que me comentaba hoy el periodista Fernando Aguayo, que se encuentra en Quito, que se ha agravado. ¿Por qué? Porque la situación de Correa no tiene salida. No importa el tiempo que él pase exiliado en Bélgica.
Yo sé que yo te dije, Pedro, yo sé que yo te dije una palabra que tú me dijiste. ¿Qué tú dijiste? No, te la voy a volver a repetir para que los oyentes en Cuba la escuchen. Mamarrachada. Así es como describe Rafael Correa, el expresidente, lo ocurrido en con la justicia de su país, una justicia que él es parte de esa justicia. Bueno, el tribunal lo condenó.
Te decía que Fernando Guayo me comentó que los tribunales que juzgaron al señor Correa, que lo defendieron durante él fue gobernante y que lo apoyaron en todo, incluido, tú recuerdas, aquellas prohibiciones a los periódicos,
sí, señor,
y a los medios de prensa que Correa practicaba con tanta regularidad. Esos propios tribunales fueron los que juzgaron a Correa, fueron los que lo encontraron culpable, y esos tribunales, en una de las partes de la sanción, es que la sanción no prescribe. No importa que Correa esté en el exterior por 50 años más. Si algún día regresa a Ecuador, claro, va directamente a la prisión a cumplir los 8 años de cárceles, que no entiende ni de indulto ni de amnistía.
Bueno, él se está comparando en estos momentos con sus colegas en otros países como Lula da Silva, Cristina Fernández, Evo Morales, Dilma Rousseff, pero a quienes aquí, como mi productora Patricia, que dice no se puede comparar también él con el de Wikileaks, con Julian Assange.
Bueno, eran muy amigos, eran muy aliados. Él fue el que le concedió el asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange. Lo respaldó durante mucho tiempo, y Julian Assange, por permiso, por autorización de la propia embajada, según denuncias, pudo acceder a mucha información de la Internet, a la cual ya no tenía acceso por su condición de exiliado.
Claro. Ahora, yo no sé, Pedro, él está bajo, como dijimos, está viviendo en Bélgica junto a su familia, a su esposa. No hay un reclamo de extradición que yo sepa en estos momentos. Pero,
todavía no. Me explicaba Guayo que tiene que la sentencia dictarse en firme. Todavía faltan unos trámites, según tengo entendido. Pero cuando esa sentencia se dicte en firme, espera de que el gobierno ecuatoriano y el Poder Judicial de Ecuador inicie los trámites para su extradición.
Vamos a repetir en los segundos que nos quedan, Pedro, la condena a 8 años de cárcel, en ausencia, por supuesto, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, sentenciado culpable de delito de cohecho. En el
denominado... Un escándalo más, Margaret, en el marco del socialismo del siglo XXI.
Odebrecht, ¿no? Todos los caminos conducen no a Roma, sino a Odebrecht.
Sí, señor.
Ahí está.
Así mismo es.
Así, una difícil situación, pero bueno, la justicia es un hecho. Ya es una realidad y es una noticia. Condenan al expresidente ecuatoriano Rafael Correa a 8 años de cárcel. Gracias, mi colega Pedro Corzo, como
gracias
siempre.
Gracias a ti.
Un placer compartir contigo en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos vamos ahora a las 12:53 minutos a los deportes, las noticias que nos trae Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, faltan 7 minuticos para la 1:00 p.m. En un intento por proteger a los empleados de menores ingresos de que se les solicite una reducción salarial durante los tiempos económicos inciertos causados por la pandemia de coronavirus, los Lakers de Los Ángeles planean pedirle a los altos mandos del equipo que hagan un sacrificio monetario, confirmaron fuentes de la liga a varios medios de prensa. Se está manejando la posibilidad de que difieran ese 20% de los salarios de la mayoría de los ejecutivos, con lo cual los jugadores están completamente de acuerdo. Y la UEFA está explorando cambios de las reglas de fair play financiero a medida que los clubes de Europa lidian con la repentina pérdida de ingresos causada por la pandemia de coronavirus, la cual detuvo repentinamente las competiciones de Europa, las principales, la UEFA, la Champions y, por supuesto, las principales ligas de ahí de Europa, de Holanda, de Portugal, de España, de Francia, de Inglaterra y de Alemania, entre otras ligas. Por otra parte, quiero señalar en este espacio deportivo de que, bueno, un cable de prensa social informa desde Seúl, Corea del Sur, que tras registrarse un descenso en el número de nuevos casos de coronavirus en Corea del Sur, la Liga de Béisbol de ese país asiático apunta a un reinicio a principios de mayo próximo, con equipos listos para jugar juegos de exhibición de la pretemporada a partir del 21 de abril. Pero el secretario Covian dijo de que en caso de que se inicie y aumente la pandemia, entonces estarán parando la liga. Más deportes con Papito Lacayo, ampliando el tema de Ronaldinho, que ya quedó libre allá en Paraguay, el futbolista de Brasil. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio. Y ahora pasamos rápidamente al mundo del entretenimiento. Voy a leerlo tal cual. No cabe duda que la Guerra de las Galaxias es un fenómeno cultural. María Salas nos explica.
Para los amantes de la fantasía, la aventura y la ciencia ficción, se estrena la novena y última entrega de la saga de Star Wars. Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Amigos, les ofrecemos un detrás de cámara de cómo se filmaron las secuencias más emocionantes de esta entrega.
It was really exhilarating. For me, it was the most fun I've had. But it's a bit challenging because they'd have fans as well.
La batalla entre la Resistencia y la Primera Orden continúa. Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac repiten sus papeles en el noveno episodio de Star Wars. El ascenso de Skywalker es el final de la nueva trilogía ambientada en el universo de la Guerra de las Galaxias. El realizador de episodio 7, El Despertar de la Fuerza, J.J. Abrams, se sienta en la silla de director. Episodio 9 cuenta con nuevas criaturas que residen en escenarios nunca antes vistos. Esperen espectaculares batallas con los sables de luz. Y persecuciones de naves espaciales por tierra, aire y mar. También volveremos a ver a nuestros favoritos, desde BB-8 y el Millennium Falcon, a la Estrella de la Muerte. The Force be with you.
Radio Martí Noticias.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Los ancianos que están entre los más vulnerables frente al coronavirus, advierte el médico cubano. La propaganda del régimen sobre los beneficios de productos homeopáticos contra el COVID-19 desata debate en las redes sociales. Califican de incompatible con la libertad de creación las normas que impone el Ministerio de Cultura cubano. Preocupa la Organización Panamericana de la Salud el manejo que el régimen de Nicaragua está dando a la pandemia. Y el presidente Trump critica a la Organización Mundial de la Salud y amenaza con cortarle los fondos que Washington destina a la organización. Y ya las conocen, ahí están las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en esta edición del noticiero de Radio Martí del Mediodía, el miércoles, el 8 de abril 2020. Agradecemos como siempre a nuestro colega Edemio Navas en los deportes, Pedro Corzo, la noticia en perspectiva, la decisión de la condena al presidente de Ecuador, Rafael Correa. También compartimos con Joan Andrés en la lectura de las noticias. En los controles, el ingeniero Delfín Coca. En la producción, Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, les recomiendo mantener la sintonía con Radio Martí, pero antes recordarle, distancia social, la limpieza, la higiene, no se toquen la cara, lávense las manos, preocúpense por ustedes, por su salud y la de los suyos. Cuídese, Cuba. Hasta mañana.
A
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.